Buenas noches. Empezamos la clase, si les parece. Estamos con las clases de Connie Méndez. Hoy el título es La Reencarnación. Y lo que vamos a hacer es nuestra meditación con una pieza de Juan Carlos que se llama Anunciación, de su disco de La Presencia Luminosa. Viene muy propia para la clase. Así que vamos a cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y suave. Y simplemente vamos a sintonizarnos con el latido de nuestro corazón y con nuestra respiración. Respiras suave y profundo, armónicamente. Sintiendo con cada inhalación que la calma y la quietud se establecen en tu mente, en tus sentimientos, en tu cuerpo. Visualiza un punto de luz en el centro de tu pecho que tiene una pulsación al ritmo de tu corazón y que con cada latido se expande y expande y expande. Ahora todo tu pecho es un pequeño sol. Que identificas como Dios en tu propio ser. Ahora visualizas un punto de luz en el centro de tu cabeza, justo en el centro de tu cerebro, que también tiene una pulsación, y con cada latido se expande y expande. Hasta que también tu cabeza es un sol. De luz radiante. Ahora, ese punto de luz lo visualizas en el centro de tu garganta. También late y también se expande y expande. Sientes así que tu corazón se ilumina, inundándose de amor. Que tu mente y cerebro se iluminan, inundándose de sabiduría. Que tu voz se ilumina, llenándose de poder. Tus tres centros creadores, iluminados, perfeccionados, radiantes. Ahora esos tres puntos, esos tres soles, se amplían aún más y se convierten en uno solo. Se funden convirtiéndote en un ser de luz. Toma una respiración profunda y suave y terminamos la meditación. Pues muy bien, como ven ahí, hoy el título que hemos extractado de los libros de Connie Méndez, del 4 en 1 de Connie, es La reencarnación. Primero que nada, vamos a hacer una pequeña introducción de este concepto. Hoy día lo manejamos bastante más aquí en Occidente, pero no se crean que hace demasiado de esto. Es un concepto en Occidente relativamente nuevo, aunque en Oriente no, en Oriente es, bueno, antiquísimo. Aquí no es que no existiera, es que fue abolido, es que fue eliminada toda referencia a la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Es la oportunidad de volver a encarnar, o sea, de volver a tomar cuerpos en la Tierra. Para entender esto, tenemos que entender que no somos el cuerpo, que somos la entidad que habita en el cuerpo. Tenemos que reconocernos no como la forma material, sino como la conciencia que habita dentro de esta forma material y que además aprende, evoluciona, se desarrolla. Porque entender la reencarnación sin comprender la evolución es muy difícil. La reencarnación es precisamente la explicación de que estamos en evolución. Toda la vida está en evolución, se ve por todas partes. Tú analizas la naturaleza y te das cuenta de que toda la vida va en evolución y en desarrollo permanente. Y el ser humano no es menos, el ser humano también tiene que ir desarrollándose. Lo que pasa es que si contemplamos el desarrollo del ser humano en lo que llamamos una vida, nos puede parecer demasiado corto, demasiado limitado, y quedan muchas cosas sin explicación y quedan muchas preguntas, demasiadas preguntas. En cambio, cuando empezamos a conocer esto, este concepto llamado reencarnación, las cosas empiezan a ponerse en su lugar. La evolución implica que tú vas cambiando, evolucionando, desarrollándote y sobre todo desenvolviéndote. Un poco como una semilla. Una semilla contiene dentro de sí todo lo que va a ser el árbol, solo que no se ha desenvuelto. Está, pero está como en potencia, pero no se ha terminado de desarrollar. Fíjate que nos gusta más decir desenvolver que desarrollar, porque desarrollar implicaría que se tiene que formar algo que no está allí, mientras que una semilla es algo bastante interesante de estudiar en este sentido, porque la semilla contiene ya internamente, genéticamente podríamos decir, todo el posterior desarrollo del árbol. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos semillas de algo bastante más grande que lo que ahora aparentamos, de maestros de sabiduría, o como decía el propio maestro Jesús, de dioses. No de Dios el absoluto, pero sí de dioses. Y para eso necesitamos venir más una vez, que no se puede con 20 años que duran algunas personas, 80 que duran las más afortunadas, 120 los menos, ¿verdad? Muy poquitos, y muchos que ni siquiera llegan a muy poquito tiempo, a días. Es evidente que la vida tiene que ser mucho más amplio que ese pequeño periodo que nosotros ahora mismo podemos analizar y contemplar. Eso es la reencarnación, es que tú vienes, te desarrollas, aprendes, te vas. Mueres, dice que morimos. Pero ya sabemos que la muerte no existe, sino que es un paso dentro de la vida. Y luego vuelves otra vez. Y a ese hecho de volver es a lo que se le denomina reencarnar. O sea, vuelves a tomar carne. Fíjense que dice reencarnar porque ya lo hemos hecho muchas veces. El re implica repetición. Implica más de una vez. Hemos venido muchísimas veces. Algunos dicen por ahí que la media que el ser humano necesitaba venir para completar su ciclo de estudios en la Tierra eran 777. Pero también se dice que ya llevamos más de eso, que algunos llevan 2.000, otros 3.000, que vamos un poquito retrasadillos, al parecer. Bueno, ya toca que el ser humano empiece a tomar el control y las riendas de su propia vida. El concepto de la reencarnación es importantísimo conocerlo, en primer lugar por todo lo que implica, porque empieza a darse explicación a muchas cuestiones, pero principalmente porque te coloca a ti en una posición de responsabilidad de tu vida y también en una posición, yo diría, no de esperanza en el sentido negativo, sino de certeza de que tú estás en crecimiento constante. Porque claro, si tú le dices a las personas que la reencarnación no existe, tú puedes entender que el Maestro Jesús era único, que solo lo que hizo Jesús solo él lo podía hacer. Pero ustedes pueden decir, ¿cómo es posible que el Maestro Jesús le dijera a todos los que estaban allí, todo lo que yo he hecho, ustedes también lo tendrán que hacer y cosas todavía mayores? El maestro se estaba burlando de ellos, pero maestro, no me da tiempo. ¿Cómo voy a ser yo un gran maestro en el poquito tiempo que tengo de vida? Evidentemente porque el Maestro Jesús no hablaba de esa sola encarnación, de esa única vida, sino de todo tu proceso evolutivo. Y una vida, lo que dure 20 años, 80 años, 120 años, no, sino un capítulo de una historia mucho más larga, que contiene muchos más capítulos, que son muchas más vidas. Y en ese sentido sí que el Maestro Jesús estaba indicando que tu proceso de desarrollo llegará al punto de convertirte también en un maestro como el propio Maestro Jesús lo fue y lo es. Así que nosotros somos futuros maestros y estamos en desarrollo, en aprendizaje para llegar a convertirnos en eso. Para eso tenemos esos tres centros creadores que vimos en la meditación: tu mente, tus sentimientos y la palabra y la acción. Son nuestros poderes creadores y lo que estamos haciendo es adquiriendo maestría en el uso de la energía a través de esos tres centros creadores, a través de la mente, de los sentimientos y de la palabra. Y por eso la enseñanza de Connie para mí es tan fundamental, porque ella va directo a lo principal desde el comienzo, que es que tú eres un ser divino en evolución, no eres una pobrecita cáscara de nuez flotando en medio de un mar de tormenta que es la vida, no es verdad, eres un ser divino en evolución, nosotros y cada uno de los seres, lo sepan o no lo sepan. Y que además debes conocer que con tu mente tú creas tu condición. Que así como piensas y sientes, así es tu vida. Que según tú piensas, vas generando, vas creando tu medio ambiente, tu condición. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas fundamentales. Además, Connie le llamaba un descubrimiento sensacional a esto de la ley de mentalismo. Porque verdaderamente cuando empiezas a aplicar la ley de mentalismo, empiezas a cuidar tus pensamientos y los sentimientos que le acompañan, y especialmente empiezas a cuidar tus decretos, es decir, la forma en que hablas y que afirmas, entonces empiezan a cambiar muchas condiciones de tu vida, y es un descubrimiento sensacional por eso. Vamos a ver lo que nos dice ella acerca de la reencarnación. Dice así Connie Méndez: ¿y por qué no recordamos nada de lo que fuimos en vidas anteriores? Yo por eso les hacía una introducción, porque en este capítulo Connie da por sabido que es ese concepto de la reencarnación directamente. Connie empieza directamente ya con el concepto de lo que hemos sido en vidas anteriores. Hoy día este concepto lo ves hasta las telenovelas. O la gente conversa por la calle y dice, ¿qué me habrás hecho en otra vida? Que ahora no te soporto, ¿no? Esas cosas ya se van manejando mucho más. Pero también, de todas formas, hay algunas dudas y por eso es interesante estudiarlo. ¿Por qué no recordamos nada de lo que fuimos en otras vidas? Preguntan siempre los estudiantes de la verdad. ¡Qué bueno que es así! ¡Qué grande es el amor de Dios y sus leyes sabias! Va a explicar por qué y va a decir que es bueno que no recordemos. Primeramente, si yo te preguntara ahora, ¿qué hiciste tú el martes pasado? A menos que esa fuera una fecha muy marcada para ti, me contestarías, no recuerdo, tendría que recapacitar. ¿Verdad? Tú no recuerdas lo que hiciste la semana pasada. Y perderías el tiempo recapacitando algo tan inútil, superfluo y tampoco provechoso como es traer el pasado al presente. ¿Qué ganarías con revivir esos días pasados? Connie dice nada, y probablemente revivirías algo desagradable, porque siempre hay algo desagradable en el pasado. Además, ustedes saben que estamos un poco malcriados en el sentido de que solemos estar polarizados más en aspectos negativos que en aspectos positivos de nuestra vida. Y eso hace que cuando tú te pones a recordar, casi siempre te resulta más fácil recordar algo que fue malo que las cosas buenas que te han ocurrido. Suele pasar eso, ¿verdad? Todavía nos pasa eso. El metafísico, el estudiante espiritual que se está entrenando, precisamente cuida que no sea así. Porque sabe que como piensa, así es su vida. Porque sabe que sus pensamientos marcan, influyen en su vida cotidiana y en su medio ambiente y en su relación con los demás y con el mundo y consigo mismo. Entonces cuida eso. Pero la verdad es que cuando tú tratas de recordar algo, aflora con mucha facilidad cualquier cosa que no te haya gustado, que te haya pasado. ¿Qué ocurre con el pasado? Es algo que nos vale, por supuesto. Claro que nos vale porque ha sido experiencia y ha sido aprendizaje. Pero lo que suele ocurrir es que lo que tú aprendiste, lo que tú desarrollaste ya queda directamente integrado en tu conciencia. Con lo cual, no es tan necesario que tú estés acudiendo al pasado, sino simplemente que tú en el presente apliques cada día aquello que tú has ido desarrollando y aquello que has ido aprendiendo y que está ya en tu conciencia. Tú has sido criminal, preso, mujer de vida, esclavo, etcétera. Ella está hablando de otras encarnaciones. Si pudieras rememorar esas épocas muertas, volverías a sentir todo lo desgraciado que fuiste. Vamos a ver. Si estamos en este punto de evolución y si la evolución va hacia adelante, significa que de aquí para atrás he sido menos desarrollado. No vamos a decir peor porque suena un poco feo, sino que hemos sido menos desarrollados. Hemos sido menos desarrollados. Significa que ahora estamos un poquito más avanzados que en el pasado. Por tanto, de aquí para atrás, probablemente lo que vaya a recordar de mí no me guste tanto. Cuando tú miras en encarnaciones pasadas. Claro, todo el mundo piensa que en una vida pasada fue o una Juana de Arco, o un Rey Arturo, o un Parsifal, o alguna de estas cosas. Y claro, está bien, es muy tentador, pero ¿ustedes no creen que personajes tan destacados probablemente ya sean grandes maestros? Y que probablemente ya no seamos nosotros. ¿Quién sabe? A lo mejor por ahí anda todavía Juana de Arco. Creo que no, creo que ya sabemos qué maestro ascendido es hoy día. Pero lo cotidiano es que hayamos sido muchísimas veces personas normales y corrientes, como lo somos hoy día, pero aprendiendo y evolucionando. Lo que tenemos que saber, por tanto, es que todo eso está ya ahora dentro de nosotros. Hay una razón por la que olvidamos. ¿Saben ustedes lo que pasa muchas veces cuando has tenido alguna herida muy grave en esta vida? Alguien te hizo mucho daño. ¿Cuánto duele recordarlo, verdad? Muchas veces miras para atrás y dices, caray, aquello. O tuviste una enfermedad y lo pasaste mal. O a lo mejor tuviste un error grave y sientes culpabilidad por eso. Eso es solo de esta vida, de esta única encarnación. ¿Ustedes se imaginan recordar todos esos hechos de, pónganse ustedes, que hayan vivido 800 veces anteriores, de 800 encarnaciones anteriores? No podríamos soportarlo. Y por eso el olvido es una gran ventaja. Es, dicen por ahí, una medida de amor y de misericordia. Te permite concentrarte en la lección presente. Cuando el niño en el colegio pasa a quinto de primaria, es ridículo que el niño empiece a sentirse culpable por los errores que cometió cuando estaba en segundo, ¿no creen? ¿Qué le dice el profesor? Niño, ya está, aquello ya pasó, ya aprendiste segundo. Ahora estás en quinto, concéntrate en quinto. Nosotros a veces somos un poquito cabezotas porque queremos, estando en quinto, recordar lo que pasó en segundo. Cuando que aquello ya lo pasaste, ya lo superaste, ya lo aprendiste, ya está dentro de ti, ya está en tu conciencia. No sirve para nada, realmente solo sirve para satisfacer muchas veces más que nada que el ego a través de la curiosidad. La curiosidad. Nos encanta tratar de averiguar qué fuiste y qué no fuiste. Si lograras recordar la época en que fuiste reina o rey, pasarías muy malos ratos atestiguando las injusticias y las torpezas que cometiste. Tu alma de hoy no podría soportarlo. Esa es la razón por la que no recuerdas. Hay grandes maestros que han recordado sus encarnaciones anteriores, como Gautama o como Pitágoras, que conocía sus encarnaciones anteriores. Pero claro, eran maestros ya casi ascendidos. Eran personas que se habían preparado, que se habían autoadiestrado en la disciplina y en el control espiritual para poder mirar con objetividad en ese pasado. Pero si no has alcanzado ese grado de evolución, es probable que te hiciera más daño que bien. Y por eso la vida, que es muy sabia, la naturaleza, te hace olvidar para que te concentres en el aprendizaje que te toca ahora. Te voy a decir lo que se siente cuando se regresa la mente a un pasado tan remoto. Es como si tú, acabado de bañar, empolvar y empapar de agua de colonia, te obligaran a meterte en un barrito de inmundicias en el cual no te pudieras mover para sacar la cabeza y respirar. Si alguna de tus vidas pasadas fue muy espléndida y regalada, al volver a tu estado presente te sentirías muy mal, muy inconforme, si notaras que esta vida es inferior a aquella en ventajas materiales. O sea que en cualquiera de las dos condiciones, la comparación no te ayudaría. Si fuiste peor, porque fuiste peor. Y si fuiste mejor, te concentrarías en que ahora tu vida es peor. ¿Qué pasaría en cualquiera de los casos? Sería una distracción de lo importante, que es concentrarte en lo que ahora te toca desarrollar. Concéntrate en lo que ahora estás aprendiendo. Concéntrate en practicar lo que ahora te está llegando. Porque como la vida no se equivoca, y ya saben eso que dicen, no existe la casualidad, sino la causalidad. O sea, hay una causa para todo, y nada es por casualidad, nada es por azar. Lo que te está llegando en este momento es lo mejor para ti en este momento. Porque la vida no se equivoca, insisto. Y como dice por ahí, Dios no se burla del hombre. Tú debes, entonces, reconocer que la vida, en cada momento, te ubica justo en donde es mejor para ti. Eso además es una forma muy bonita de vivir. Es una forma en la que tú te empiezas a hacer amigo de la vida. ¿Sabes que hay muchas personas que están como peleados con la vida, verdad? Que están todo el rato, bueno, despotricando, todo el rato protestando, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué me tocó lo de allá? ¿Por qué tengo este marido? ¿Por qué tengo esta mujer? ¿Por qué tengo esta suegra? ¿Verdad? Y estamos todo el rato protestando. Y eso, primero que nada, bastante injusto, porque normalmente una persona que estaba en este plan no está reconociendo las muchas cosas que sí también está recibiendo. Como hemos comentado muchas veces aquí, nadie por la mañana, bueno, nadie no, sí los hay, pero no es lo común. Tú te levantas por la mañana y tú puedes decir qué maravilloso que puedo respirar, que puedo ver, que puedo caminar, que puedo abrazar, que puedo pensar. Son regalos que tú tienes todos los días, cada día. ¿Saben cuándo sí se da uno cuenta? Cuando el médico te dice, te queda un mes de vida. Entonces cada respiración te parece divina. Cada color te parece más radiante que nunca. No es necesario que uno espere a llegar a ese momento, sino que ahora ya tú puedes ir viendo cómo cada respiración y cada latido de tu vida es un milagro cotidiano que tienes cada momento. Entonces, lo que les digo, empiezas a hacerte amigo de la vida. ¿Y saben ustedes qué pasa cuando te haces amigo de la vida? Que la vida corresponde. Las cosas empiezan a ir mucho mejor. Empiezan a armonizarse tu ambiente, tu circunstancia, incluso tu propia mente, tu propio cuerpo también. Pero para eso tiene que haber un paso previo de tu parte, que es amigarte, es decir, que es empezar a reconocer lo que la vida es en ti y lo que te regala en cada latido de tu corazón, agradecer cada una de esas cosas que vas recibiendo a cada momento y sobre todo agradecer la gran oportunidad que es estar encarnado. Encarnado significa en carne, en cuerpo físico, eso es encarnado. Es como trajeado, o sea, tú tienes un traje puesto y ese traje te permite, pues, ir a una fiesta, si es un traje de fiesta. O tienes un vehículo y a través de ese vehículo tú te puedes desplazar por la tierra y puedes ir a los lugares donde te interesa. Eso es la carne que tienes ahora mismo colocado encima. Tú no eres la carne, es tu vehículo y es una gran oportunidad tener este vehículo. Que además ni siquiera lo preparamos nosotros. Son las fuerzas de la naturaleza quien ha preparado este cuerpo que tú estás habitando. Y un día te lo pedirán, porque es prestado. Es prestado el cuerpo y es prestado también la energía que te permite, pues, utilizar ese cuerpo, la energía que te permite pensar, que te permite sentir, que te permite caminar, hablar. Toda esa energía es prestada. Bueno, cuando la persona empieza a reconocerse, no como la carne, sino como la entidad que tiene prestada toda esa vida, toda esa carne, empieza a hacer que la vida, no es que la vida no fuera amiga de ella antes, sino que tú empiezas a colaborar con el plan de la vida. Y entonces las cosas empiezan a fluir. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que trata de hacer el estudiante metafísico o de cualquier otra escuela espiritual. Reconocerse formando parte de un gran plan de evolución y, por tanto, reconocerse en la posición perfecta en cada momento para él, que era lo que estábamos comentando. Ahora mismo lo que te está llegando es lo perfecto para ti. Cuando tú tratas de irte al pasado a encontrar razones o a encontrar motivos o a encontrar experiencias mejores, lo que ocurre es que caes o bien en la nostalgia o bien en la depresión. En la depresión, si en el pasado hay errores, y en la nostalgia, si el pasado te gustó más que el presente. En cualquiera de los casos, son vibraciones de grado inferior que no te permiten avanzar y evolucionar. Por eso no suele ser conveniente. Claro que a veces tú vas al pasado a repasar un momento para sacar una lección, pero luego vuelves al presente, lo traes aquí. Eso es muy sano. Porque a veces tú de los errores del pasado sacas, pues eso, la lección, la conclusión y te vienes para acá. Pero lo que suele ocurrir es que es difícil de controlar que no brote la depresión o que no brote la nostalgia. ¡Ay, qué maravillosos fueron aquellos tiempos! Yo era tan feliz entonces, tan joven que estaba yo. No tenía arruguitas, ¿no? no sirve. Y como no sirve, no lo usamos. Por eso dice ahí, si alguna de tus vidas pasadas fue espléndida, regalada, al volver a tu estado presente, pues te sentirías mal, sentirías nostalgia. La vida es una escuela, y cada vida es un grado más adelantado que el último. A nadie se le ocurre pensar que quinto está por debajo de tercero. Lo lógico es ir hacia adelante. En el colegio uno puede repetir curso, pero no le mandan para atrás. Como suspendiste quinto, te mandamos a cuarto. No, me quedo en quinto. En todo caso, me quedo en el mismo curso. Y la vida es igual. Cada curso en el que tú estás es el más alto que has logrado hasta el momento presente. Muchas veces queremos recordar vidas pasadas para tratar de encontrar algo que haga que el ego se sienta muy contentillo, ¿verdad? Que es, uy, mira qué grande fui, qué grande y maravilloso fui. Pero yo no sé, si yo resulta que un día recuerdo que fui una reina, a lo mejor ahora ser una mujer cotidiana, corriente, no me va a gustar. Y quizás empiezo a sentir, ay, yo quiero volver a aquella vida, que era una reina, ¿no? No, para nada, no sirve para nada. En cualquier caso, aunque haya sido una reina en vidas pasadas, lo que sí es seguro es que espiritualmente, que es lo que interesa, no humanamente, sino espiritualmente, ahora soy más avanzada que antes. Y así pasa con todos los seres. Eso sí, podemos repetir curso. Y podemos repetir curso unas cuantas veces. Es decir, a veces pasan encarnaciones que estamos trabados en la misma cuestión, con el mismo tema. Pero en cualquier caso jamás puedes ir hacia atrás. Por eso, algunas teorías de la reencarnación que se basan en que tú puedes reencarnar en un animal no tienen ningún sentido. Y no es así. En todas las filosofías y en todas las religiones hay verdades y hay errores, lógico. Y no pasa eso. No podemos reencarnar en un estado evolutivo anterior. Y eso es el reino animal, un estado evolutivo anterior. Así que eso que dicen por ahí, que si matas una cabra, ¿reencarnas como una cabra? No, no ocurre. Si una vida es plena y la que le sigue es pobre, es porque se desperdició algo o se dejó de aprovechar y hay que rehacerlo de nuevo. Es importante que entendamos que lo que trata de hacer la evolución no es que tú te desarrolles cada vez más como ser humano, o sea, que cada vez tengas más dinero, o que cada día seas más popular, o cada encarnación seas más popular. No, lo que trata es que tú desenvuelvas tu naturaleza espiritual. Todo lo que tu naturaleza espiritual es, todos los dones internos que tú tienes, que son las cualidades de los siete rayos, el amor, la sabiduría, la fe, el poder espiritual, la verdad, el perdón, la pureza, la sanación, la abundancia, eso sí, todas esas cualidades, esas conciencias realmente. Eso es lo que busca. Y entonces, si tú en una encarnación fuiste muy rico, pero hiciste mal uso de ese dinero, es probable que en esta encarnación seas pobre. Primero por karma. Es decir, recuerden que el karma es la consecuencia de mis acciones del pasado. Pero además, no solamente es por karma en el sentido del castigo, porque el karma no es castigo. El karma es el balanceo, la compensación de los errores del pasado para que tú aprendas, no para castigarte, sino para que te conviertas en un maestro. Es como si alguien te encarga hacer una obra, la que sea. Por ejemplo, si tú eres un alfarero y te piden que hagas un jarrón, si el jarrón te sale torcido, ¿qué vas a hacer? Te lo van a devolver. El que te está enseñando alfarería te va a devolver el jarrón para que lo hagas derecho. Eso sería el karma, el que me lo devuelva. Tú lo puedes interpretar como un castigo. Tú puedes decir, el maestro me tiene manía, no le gustan mis jarrones tan posmodernos, yo los hago torcidos porque son contemporáneos, modernos. No es eso. El maestro te lo devuelve porque quiere que te conviertas en un maestro alfarero, y para eso tienes que seguir recogiendo tus errores hasta que los hagas perfecto. Eso es el karma. Así que cuando me viene que en la siguiente encarnación yo nazco pobre, la razón es que a lo mejor a través de la pobreza yo empiezo a valorar lo importante de la vida. En lugar de dedicarme, como en otra encarnación en la que fui muy rico, a todo tipo de placeres, en esta empiezo a valorar la amistad, empiezo a valorar el esfuerzo personal, empiezo a valorar otras muchas cosas de la vida, ¿se dan cuenta? Y entonces se te da la oportunidad de que te desarrolles de esa manera. Ahora, claro, si tú lo valoras en términos humanos, esta vida es peor porque antes fui rico y ahora soy pobre. Pero si lo valoras en términos espirituales, no. Esta vida me da la oportunidad de aprender lo que siendo rico no pude aprender. Esto no significa que todos los ricos tengan que aprender esta lección. Eso es un mito tonto, no tiene nada que ver, ¿vale? Es un ejemplo nada más. El amor de Dios no conoce el infierno. Y fíjense que lo pone entre comillas, porque no existe el infierno. Es un concepto humano creado con intenciones de manipular. Como también fue con intenciones de manipular el abolir la creencia en la reencarnación. ¿Ustedes sabían que el Maestro Jesús hablaba de la reencarnación? Pero que hubo un concilio en el año 534. Hubo un emperador, Justiniano, que estaba peleado con el Papa de entonces, que además no solamente había un Papa, había más de un Papa. El tema era que cada uno se peleaba por quién era el dueño de los súbditos. Esas cosas que pasaban en la Edad Media, que hoy día no lo podemos ni entender, pero que ocurría. Bueno, Teodora, la esposa de Justiniano, le convenció que si la reencarnación no existía, Justiniano sería el dueño, el emperador sería el dueño de los súbditos, porque claro, si existía la reencarnación, entonces el dueño sería el dueño del alma, que es el Papa. Pero si solamente existía esta encarnación, entonces el dueño sería Justiniano. Esto que les estoy comentando es un hecho histórico, lo pueden comprobar si quieren. El tema fue que empezaron a abolir cualquier referencia que hubiera a la reencarnación y fueron quitándolas todas. Aún así, algunas quedaron. Por ejemplo, hay un momento en el que pasa Juan el Bautista y luego, por donde estaban los discípulos con el Maestro Jesús, y luego uno de los discípulos le pregunta al Maestro Jesús sobre Elías, que había pasado con Elías. Y entonces el Maestro Jesús le dice, acaba de pasar delante de ustedes y no os habéis dado cuenta, haciendo referencia a que debe ser una encarnación de Juan el Bautista. Luego hay otra referencia muy clara en la que el Maestro Jesús dice que no es posible llegar a Dios sin pasar por el nacimiento de mujer más de una vez. Eso está bastante claro, eso está por ahí también. Y hay más, hay varias referencias, pero todas las claras, todas las nítidas fueron eliminadas. Muy bien, sigue con él. Nadie, hablando del infierno, nadie condena eternamente, todo tiene perdón. Todos tenemos una nueva oportunidad y, como decía el Maestro Jesús, hasta 70 veces 7. Esa es una forma de decir infinito. 70 veces 7 son muchísimas. Pues todas las veces que tú quieras. Y además, miren qué curioso eso de 70 veces 7 y lo de las 777 encarnaciones. Hay una referencia ahí como muy ligada. Ustedes saben que el Maestro Jesús no estuvo todo el tiempo allí en Jerusalén, sino que él también viajó, también fue en busca del entendimiento de la sabiduría y conoció en muchas escuelas espirituales mucho del conocimiento que hoy día manejamos. Y quizás él hacía ahí referencia. Eso es un poquito atrevido por mi parte, pero es posible que sea eso. Pero miren qué interesante lo que dice. No existe la condenación, eso es un concepto humano. Cuando tú has sido malo, cuando has sido malo y mueres, no vas al infierno. Algunas personas creen que sí y se encuentran un infierno, pero es el de su propio concepto, el de su propia mente. Vamos a decir que eso de ir al infierno cuando has sido malo es volver a encarnar. Este es el infierno, te toca volver. Si no has terminado, si no has completado, si no has sido bueno, en términos simplistas, tienes que volver a la tierra para seguir aprendiendo, eso es todo. Y cuando ya seas bueno, pues asciende, es decir, terminas la etapa de escuela en la tierra y te conviertes en un maestro de sabiduría. Eso se llama la ascensión, cuando tú terminas, que fue lo que hizo el propio Maestro Jesús, modelo, uno de los modelos que tenemos de este proceso. El karma es la ley de causa y efecto. De las 7 leyes espirituales que hemos estudiado, la ley de causa y efecto es aquella que define, que dice que todo efecto tiene una causa y que toda causa genera un efecto. Es decir, que todo ocurre por alguna razón, que no existe la casualidad, como decía antes, sino que todo tiene un orden perfecto. Decir que existe la casualidad equivale a decir que no hay orden en el universo. Pero esto es bastante tonto de decir en realidad, porque si tú observas la naturaleza te das cuenta que hay un orden maravilloso. Fíjate tu cuerpo. Es una maquinaria perfecta que no hemos podido reproducir. Vale que tiene una caducidad, pero aún así es una maquinaria con un funcionamiento maravilloso y perfecto. El cerebro, que no lo comprendemos sino en un porcentaje muy chiquitito. Incluso la forma en que crecen las flores y las plantas, siempre tan matemáticamente exacto el desarrollo de cada una de las plantas o el desarrollo de cada uno de los animales. O el movimiento de los astros en el universo, en el cosmos. ¿No se dan cuenta? Hay un orden en funcionamiento constante y continuo. Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Cada día sus 24 horas. Las mareas suben y bajan y tienen un ritmo perfecto. Hay orden. Y donde hay orden no hay casualidad. Ahora, eso sí, puede pasar que yo no entienda el orden que está funcionando en algo. Y como yo no lo entiendo, pienso que es... ¡Ay, qué suerte! M. Fox lo explica muy bien con un experimento. Él dice, cuando tú tiras los dados, sale un número. Y uno dice, sale por suerte. Pero la realidad es que si tú consiguieras reproducir exactamente todos los elementos que estuvieron en esa tirada de dados, es decir, la misma fuerza al agitarlos, la misma posición de los dados de partida, de inicio, la misma temperatura en el aire, el mismo roce en la mano, todo, ustedes me entienden, son miles de pequeños ingredientes que no los podemos controlar y por eso nos parece que es la suerte. Pero si tú controlas cada uno de los componentes, ¿no saldría una y otra vez el mismo número? Claro que sí. Entonces no es que exista la suerte, es que a veces el mecanismo, el orden, la ley que está funcionando, yo no la puedo controlar porque mi mente es limitada y por eso le llamo suerte a lo que yo no entiendo. Pero no existe la suerte. En realidad lo que existe son leyes que mantienen el orden. Y una de esas leyes es la ley de causa y efecto, que dice que todo lo que ocurre tiene una causa. Los efectos de nuestra vida actual tienen su causa en nosotros. En esta vida y en vidas pasadas, pero en nosotros. Tienen su causa en el uso de nuestra mente, en el uso de nuestros sentimientos y de nuestra palabra y acción. Y a eso, al retorno, al efecto, cuando vuelve otra vez a mi vida, a eso le llamamos el karma. Esto no significa que se refiera solo a lo malo, ¿eh? Hablo en general. Karma no es un concepto solo para lo malo, para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa es que normalmente llamamos karma solamente a lo malo, porque les estaba diciendo antes que no nos damos cuenta de cuánto karma bueno recibimos todos los días, porque el que tú puedas ver cada día es karma bueno. Sí, que tú puedas mirar cada día es karma bueno. El que no puede mirar, el que se ha vuelto ciego, ha recibido ahí un karma negativo, momentáneo, porque ya saben que todo eso se va superando. Pero el que puede ver tiene karma bueno y por eso puede ver, y el que puede respirar, y el que puede andar, y todo lo demás. La casualidad no existe, ahí lo dice, todo tiene una causa, toda causa tiene un efecto. Hay karma bueno y hay karma malo. Todo tiene un efecto, también indica que cada segundo tú estás generando efectos. Todo el rato. Cada pensamiento genera un efecto, cada sentimiento genera un efecto. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que esto significa? Estás todo el tiempo emitiendo, para bien o para mal. Causas de bien generan efectos de bien. Causas de mal generan efectos de mal. Eso es cada segundo, cada pensamiento, cada sentimiento, cada aliento incluso. Connie dice, hay karma bueno, hay karma malo, ya lo conoces, es la deuda que contraemos por el mal y el cobro por el bien. La deuda por el mal, es decir, cuando me he equivocado, lógico, porque estamos en aprendizaje, ya lo estábamos diciendo antes, tú te lo puedes tomar como un castigo o como una oportunidad de arreglar lo que has hecho mal, eso es cuando viene un efecto negativo, y el cobro por el bien es cuando viene un efecto positivo. ¿Saben ustedes que recibimos más karma bueno que malo? ¿Por qué? En general, luego hay personas que tienen muchas condiciones muy negativas, pero en general la humanidad recibe más karma bueno que malo, porque es que si no, ya no existiríamos. Simplemente la Tierra ya no existiría. Y a la gente le gusta vivir, por algo será, ¿no creen? Porque en general la vida es más buena que mala. Lo que pasa es que nuevamente tenemos a veces la atención mal educada y se coloca más, se enfoca más en los aspectos más malos de nuestra vida. Y tenemos que enseñarla, educarla, para que valore también los aspectos positivos. Eso no significa que no te des cuenta también de lo que no es tan bueno, porque hay que darse cuenta para corregirlo. Simplemente que seas realista valorando todos los aspectos de tu vida. El ser divino es el señor del karma. En él no existe karma. Entonces, ¿es posible borrar un karma malo? El ser divino se refiere a tu naturaleza espiritual, la que es eterna, la que es permanente, la que viene una y otra vez en cada una de tus encarnaciones. Esa es el señor del karma, significa que es el que va un poco como controlando lo que en cada vida te toca desarrollar, te toca aprender, te toca sanear. Dice, ¿es posible borrar un karma malo? Sí, mirando al ser divino, acostumbrándonos a habitar su morada. En el Salmo 91 lo dice, además al adquirir el ser humano lo que se llama la conciencia espiritual, que es estar pendiente de cumplir las leyes que he expuesto ya, las siete leyes espirituales, ya no se está bajo las leyes materiales, está bajo la gracia. ¿Se acuerdan de la oración científica cuando decíamos, yo deseo tal cosa, en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta? ¿Qué significa bajo la gracia? Significa que tú te colocas, que tu vida la colocas bajo el funcionamiento de las leyes. A medida que las vas conociendo, vas viendo cómo funcionan las cosas, tú te vas ajustando, eso es bajo la gracia. Cuando conoces la ley de mentalismo, tú empiezas a tener más cuidado con tus pensamientos. Todo el mundo se equivoca, pero al mismo tiempo que vas equivocándote, también vas teniendo más cuidado para escoger, para discernir los pensamientos pues bondadosos, positivos, alegres, optimistas, entusiastas, porque saben que son los que generan luego bien para ti y para tu mundo. Eso es estar bajo la gracia. Se tiene el derecho de invocar las leyes superiores. Muchos de los efectos kármicos son disueltos automáticamente por el efecto de que el individuo eleva a menudo su pensamiento. De tal manera que hay muchas personas que han conseguido sanar su cuerpo elevando su pensamiento, pensando en la presencia de Dios en ellos como sanación o como salud. Elevando su pensamiento hasta la idea, hasta la conciencia de la sanación. O muchas personas, por ejemplo, han conseguido arreglar un problema económico elevando su pensamiento, pensando en la abundancia divina. ¿Cómo se llama este ejercicio? La llave de oro, de M. Fox. Consiste en dejar a un lado, primero reconocer el problema, pero luego lo dejas a un lado y elevas tu pensamiento pensando, valga la redundancia, en la cualidad de Dios que en cada caso te convenga. Si, por ejemplo, tú sueles tener problemas económicos, tú empiezas a contemplar la abundancia por todas partes. Empiezas a pensar en la abundancia y empiezas a hacer que tu pensamiento se centre especialmente en esa cualidad de la abundancia, porque lo que ocurre es que tu conciencia es de pobreza y por eso te ocurre que luego tienes problemas económicos. ¿Cómo saneamos esa conciencia de pobreza? Precisamente colocando en su lugar la cualidad contraria. El mismo no se da cuenta de su privilegio, sino cuando compara lo que le ocurre a otros y que le es evitado a él. En este momento se asombra y se le ocurre que él está protegido por una presencia invisible. Hay muchas personas que al tiempo de estar aprendiendo y desarrollándose conscientemente en el sendero espiritual, empiezan a sentir una presencia constante con ellos. Esa presencia es tu propia presencia divina, es Dios en ti. No es que antes no estuviera, es que antes no la enfocabas, no eras consciente de ella, no estabas sensibilizado para percibirla. Pero todo el tiempo estamos viviendo sostenidos en Dios. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos el ser, dice. Y ahí lo vemos en la lámina de la presencia yo soy. No es que de repente este ser que está en la parte inferior, ahora que reconoce, que sabe que Dios está dentro de él y que él es un espíritu divino, una presencia divina, ahora es que vino la presencia y se conectó con él, sino que todo el tiempo ha sido así. Solo que ahora esa parte inferior que somos nosotros, estamos aprendiendo a reconocerla y estamos elevando nuestro pensamiento y nuestro sentimiento lo suficiente como para reconocerla. Primero la vas a percibir más que nada como una sensación y progresivamente la irás percibiendo de una forma mucho más nítida y mucho más real. ¿Cómo se consigue esto? Por la práctica diaria y constante de la presencia de Dios en ti, de las leyes espirituales y también, por supuesto, por la meditación. Por la práctica de la meditación, que es una forma muy directa de elevar el pensamiento. El maestro Saint Germain dice, en donde pones tu atención, en eso te conviertes. Y si tú pones la atención en el amor, te conviertes en amor. Si tú pones tu atención en la abundancia, te conviertes en abundancia. Si tú pones tu atención en el espíritu, te conviertes en espíritu. Si pones tu atención en la luz, como hicimos en nuestra meditación del comienzo, te conviertes en luz. Fíjese que luego, ahí lo dice, el mismo no se da cuenta, porque llega un momento en que se va como convirtiendo en algo natural. La realidad es que hay personas que siempre están tranquilas y hay personas que siempre están estresadas. El que está tranquilo es normal para él y ya no se da cuenta, pero tú lo colocas al lado del estresado y es cuando se da cuenta, ambos se dan cuenta. A veces al estresado se le molesta. ¡Ay, mi hijo, qué quieto eres! Le dice, ¡qué parado! Mientras que para el tranquilo es lo normal y lo natural. Y él lo vive como lo natural, no piensa cada día, no piensa que esté pasando algo extraordinario. También tú, a medida que te vas desarrollando, se va integrando como algo natural en tu propia naturaleza. Y de forma espontánea, muchas veces se resuelven problemas casi sin darte cuenta que lo estás resolviendo. ¿Saben esas personas en las empresas que cuando ella viene, esa persona viene a realizar cualquier trabajo, todo fluye? Es una maravilla. Y dice, ¿pero qué hará? ¿Por qué todo el trabajo fluye tan bien si parece que hace lo mismo que yo? Es que lo tiene integrado en su conciencia, ya le sale natural, lo tiene completamente integrado. A nivel espiritual tú puedes lograr que esto también te ocurra a ti. Llega un punto en que te has desarrollado tanto, o has desarrollado a lo mejor una cualidad tanto, que te fluye de forma natural. Y nada más entras en un lugar, y si por ejemplo te has concentrado mucho en la cualidad de la paz, entras en un lugar y sin decir una palabra, la gente que está a tu alrededor siente la paz. Yo conozco unas cuantas personas que son así. No tienen que decir nada. Su sola presencia radia esa paz, porque es lo que han estado trabajando. Hay personas que son sanadoras, ¿verdad? Que su presencia sana a otras. Pero eso es porque lo han desarrollado ellas primero en su propia conciencia. Eso es lo que está diciendo aquí, que llega un momento en que tú lo llegas a desarrollar. Les recomiendo que cada uno escoja una cualidad especial, que le llame especialmente la atención. Eso va a depender de la de tu presencia yo soy, del rayo, del carácter al que pertenezca. Preocúpate de desarrollarte en todos los aspectos, pero haz que esa cualidad sea más importante para ti de desarrollar. Dicen que una de las leyes del universo es la ley de la especialización. Significa que cada uno va a ser siempre mejor en algo que en el resto. Tenemos que aprobar sacando un 5 en todo, pero en algo seremos un 10 o un 9. A lo mejor eres un 5 en amor, un 5 en fe, un 5 en pureza, pero un 10 en sanación. Esa es tu cualidad especial, esa es la que con la que tú vas a servir a la vida. Y esa es a través de la cual tú además te vas a desenvolver mejor y te vas a realizar espiritualmente. Es interesante que tú ya puedas ir proyectando cuál podría ser esa cualidad y trates de hacerlo. Yo conozco personas, por ejemplo, que lo que quieren es ser siempre un foco de alegría, ¿sí? Y entonces procuran todo el tiempo tener eso muy presente para que en cada momento, en cada oportunidad, ellas lleven alegría allí donde sea el caso. Hay otras personas que se dedican a la sanación, hay otros que se dedican al entendimiento. Esa es la que me tira a mí un poco, tratar de explicarme cada vez un poquito mejor para que otras personas, a través de las clases, puedan entender pues las leyes de los maestros. Hay algo lo que tú te desarrollas mejor y por ahí deberías tratar de especializarte. Las reencarnaciones cesan cuando el individuo ha desarrollado el amor por todo sin distinción. El amor es la cualidad más grande porque las incluye a todas. El amor divino. El amor sin todos los condicionantes que le hemos ido añadiendo a nivel humano. El amor sin apego, el amor sin deseo, el amor sin dependencia, sin necesidad, sino el amor puro, el amor divino. Lo que pasa es que a través de todos esos amores que vamos desarrollando se desarrolla el amor divino, claro. A través del amor de madre, el amor de pareja, el amor en el trabajo, el amor en los estudios. Son todos distintos aspectos de la única cualidad que las contiene a todas, que es el amor. Cuando el amor en ti se haya desarrollado lo suficiente, entonces ya está. Te dirán, señores, está usted graduado de la tierra, no tiene que volver, a menos que quieras venir para ayudar. Cuando ya sabe colocarse en el lugar del otro y comprender el motivo que le impele a actuar como actúa. El maestro tiene que ser un ser empático por naturaleza. ¿Saben lo que significa la empatía? Es la cualidad de colocarte en el puesto, en la posición de la otra persona. No solo de entenderla, sino de verla desde su propia perspectiva. Esa es la empatía. Eso es el amor más grande. Cuando eres suficientemente capaz de dejar a un lado tu propia personalidad para colocarte en la posición del otro, sea quien sea ese otro. No importando quién sea, porque todo el mundo es empático con su hijo o con su mamá. Pero vete a ver si puedes ser empático con una persona que no conoces. Vete a ver si puedes ser empático con uno que te ha hecho una faena. Bueno, cuando el amor en ti sea tan grande como para que esto sea impersonal, lo puedes hacer de forma impersonal, o sea que independientemente de la persona, entonces estarás ya muy cerca de convertirte en un maestro como el maestro Jesús, o como nuestro Kuzhumi, que fue San Francisco de Asís, o como el maestro Saint Germain, o como cualquiera de los maestros que conocemos. Cuando siente que no tiene nada que perdonar porque lo que quiera que le hayan hecho es simplemente reacción natural de un plano inferior de evolución. Ya nunca es afectado por nada. Sabes que somos seres muy, muy de afecto y de efecto también. Todo nos molesta o nos agrada. Siempre estamos en un grado o en el otro. Lo que me desagrada, lo que me agrada. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Lo que me hiere, lo que me satisface. Bueno, cuando no estés sujeto ni condicionado por este tipo de cuestiones, por las sensaciones que te produce el exterior, también ya estarás muy cerca de convertirte en un maestro. ¿Qué significa esto? Que tú actuarías lo correcto independientemente de lo que pasara externamente. Lo que debe hacerse se haría independientemente de que te guste o no te guste, de que te lo den o no te lo den, que te lo devuelvan o no te lo devuelvan. Es decir, serías una persona completamente ¿qué? ¿Qué les parece? Una persona así es una persona completamente ¿qué? Libre, alguien lo dijo por ahí. Evolucionada, por supuesto, pero especialmente libre. Una persona que jamás es afectada por el exterior, sea bueno o sea malo, es una persona libre. Fíjense que digo sea bueno o sea malo. Una persona que cualquier cosa que le comente ya se hunde, si lo que le comenta es malo, es una persona muy esclava de sus sentimientos. Pero también una persona que dependa de los halagos o de lo bueno que le ocurra exteriormente. También una persona muy limitada, muy esclava. Ahora, si tú eres quien debes ser, lo más perfecto que tú puedas ser en cada momento, independientemente de lo que te ocurra, sea bueno o sea malo, eres una persona muy libre, bastante más libre. Eso es lo que buscamos, lo que tratamos de alcanzar. Dice, ese individuo ya no tiene nada que aprender y no tiene que regresar a este plano, a la tierra. La meta es el amor, ya para terminar, la síntesis. La meta es el amor. Los que han sido enemigos en una vida a menudo nacen madre e hijo o hermanos en la próxima vida para obligarlos a amarse. Así que si tú quieres saber qué es lo que determina lo que en cada encarnación te va a tocar ser o hacer, tienes que saber que el punto de referencia es el amor. ¿Cuánto de amor te falta por desarrollar? El ejemplo que les comentaba antes, si fuiste muy rico, y eso te impidió darte cuenta de las personas que estaban a tu alrededor, porque tenías mucho miedo de que te robaran o de que vinieran contigo por el dinero que tenías, en esta vida a lo mejor naces pobre para que aprendas a amar, para que ames el miedo a que te roben, por ejemplo. Porque el objetivo es que te desarrolles en el amor, porque dentro del amor están todas las otras cualidades. Si desarrollas lo suficiente el amor, eso lo dice el maestro Kurhumi en su libro A los pies del maestro, por cierto, libro que les recomiendo para el verano, si quieren. Si tú desarrollas el suficiente amor, el resto lo tienes ya contenido allí. Si hay amor, la sabiduría será perfecta. Si hay amor, el poder será perfecto. Y usted imagina una persona que tenga poder, pero no tenga amor. Un peligro. Sería un peligro. Una persona con mucho poder, pero que no le guíe el amor, sería un peligro. Una persona con mucha sabiduría, pero que no le guíe el amor, sería inútil. Porque probablemente no usaría esa sabiduría para nada bueno, sino para egoísmo personal. Una persona que hace un gran descubrimiento, si no le guía el amor, se lo quedará a él. No servirá para ayudar la vida de los demás. Así que fíjense que si el amor está, todas las demás cualidades se perfeccionan. Y por eso la meta es el amor. Los que han sido enemigos en una vida, a menudo eso, nacen madre e hijo para que tengan la oportunidad de amarse. La naturaleza siempre busca unir por medio del amor. Curar y reformar por el amor. También incluso cuando hay un rencor mantenido durante demasiado tiempo, ya se sabe que produce daño en el cuerpo físico. Una persona muy mal encarada se enferma con más facilidad que una persona amorosa, cariñosa y alegre. El amor hace que tengas un estado de ánimo mejor y el estado de ánimo refuerza el sistema inmunológico, con lo cual también luego estás más sano. Podríamos seguir hablando del amor, pero eso sería otra clase porque se podría extender clases y clases y clases. El tema era la reencarnación, lo terminamos aquí. El origen, por tanto, o el motivo, por tanto, de la reencarnación es que tú tengas tiempo de desarrollarte en el amor. Cada encarnación, es decir, cada vida, es una oportunidad para desarrollarte en el amor. Así que si no sabes lo que te toca hacer, si no sabes qué escoger dentro de lo que estás viviendo, analízalo desde el prisma de lo que estamos diciendo, de qué te ayudará más a desarrollarte dentro del amor divino. Y luego haz lo que tengas que hacer. Esto no es contradictorio con todas las cuestiones que uno tenga que vivir en la vida familiar, en la vida de negocios, en la vida económica, en la vida de estudios o de amigos, en todos los aspectos. Pero dale prioridad a este concepto y verás como todo lo demás puede ir cuadrando y al mismo tiempo te desenvuelves tú en tu naturaleza espiritual, que al fin y al cabo es la permanente. Porque tú puedes tener el negocio más importante de todas tus encarnaciones, pero cuando se te acabe la encarnación, se te acabará el negocio, se quedará aquí, se lo quedarán tus herederos, tú no. Ya puedes tener tú la mujer más guapa o el hombre más cachas, que te hayas podido encontrar. Pero probablemente vaya perdiendo los musculitos, vayan cayendo con el tiempo, y al final se quedará aquí también. Ahora, lo que no se queda es el amor que tú hayas desarrollado, se va contigo y vuelve en la siguiente encarnación. Y de hecho, eso es lo que delimita el grado evolutivo que tú tienes en cada vida, en cada encarnación. ¿De acuerdo? Con esto terminamos esta clase. Buena semana a todos.